I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy voy a hacer este programa con José Carlos Cueto. La verdad es que yo me siento privilegiado por cubrir la Premier League esta temporada. Las anteriores estuvieron muy bien, pero he vivido en estos años, por ejemplo, el triunfo del Leicester City en 2016, creo que es lo más grande que yo personalmente he cubierto. He tenido la suerte, por ejemplo, de poder cubrir esas temporadas de Mourinho Guardiola en Manchester. Luego no fueron para tanto, pero bueno, sí que es verdad que generaron mucha expectación y muchos compañeros míos se mudaron a Manchester a vivir esas campañas. Pero creo que esta temporada estoy teniendo más suerte, si cabe. José Carlos Cueto igual puede corroborar esto que voy a decir, porque estamos viendo a un jugador hacer historia, un jugador que se llama Erling Haaland y que está redefiniendo algunas reglas de los delanteros centros que yo, la verdad, es que nunca me había planteado. Pero bueno, mira, cuando empieza un programa como Universo Premier y uno tiene que repasar los 9 partidos que se han jugado hasta ahora, siempre piensa en hacer el programa en un orden descendente. Primero se habla de los partidos que más importan y luego del resto, y entre medias voy trufando lo de resultados y tal. Pero en este programa hay 2 o 3 temas tan claros y tan evidentes que ese orden descendente se va a quedar en un orden para 3 equipos: el Arsenal, el Liverpool-Brighton, que acabó con empate a 3, y el Manchester City, Manchester United, que ha acabado con victoria del Manchester City. Y luego hablaremos de refilón, casi de puntillas, en los últimos 2 o 3 minutos del resto de partidos, porque la realidad nos viene dada así. El interés de la jornada está en esos 3 grandes bloques que les acabo de decir cuáles son. Pero bueno, empecemos por los resultados rápidamente y luego ya nos metemos en el meollo del asunto y ya no paramos de hablar de fútbol y nos dejamos de números, de resultados y de clasificaciones. Empezaba todo con el Arsenal ganándole por 3-1 al Tottenham. El Bournemouth empataba 0 con el Brentford. El Crystal Palace perdía en casa 1-2 con el Chelsea. El Fulham perdía en casa 1-4 con el Newcastle. El Liverpool empataba a 3 con el Brighton & Hove Albion en Anfield. El Southampton perdía 1-2 con el Everton. El West Ham United le ganaba 2-0 al Wolverhampton. Y ya el domingo, el Manchester City le ha ganado por 6-3 al Manchester United. Se jugarán después el Leeds United Aston Villa y el Leicester City Nottingham Forest, partidos de los que quizá hablemos en el próximo Universo Premier del siguiente jueves. Ahora ya dicho los resultados y dicha la clasificación, con un Arsenal líder, un City segundo, un Tottenham tercero y un Brighton cuarto, pasamos ya directamente a los nombres propios. Nos dejamos de números, de puñetas. José Cueto, Erling Haaland, 3 goles. Phil Foden, 3 goles. Victoria del Manchester City por 6-3.
De esos análisis que se dicen solos por lo que acabas de comentar. O sea, 2 hat-tricks en un derbi de Manchester, pues imagínate. Redefiniendo Haaland, pues justo ahora cuando cerramos la transmisión del partido te comentaba que está redefiniendo los registros goleadores de arranques de Premier League. Eso es, digamos, lo más palpable, el más hecho de todos. Pero para mí lo principal que está redefiniendo es que siempre decíamos de los clubes con grandes jugadores, con grandes delanteros, de que la gran ventaja que tenían era que empezaban ganando los partidos por el gol siempre seguro que aportaba ese jugador. Uh-huh. Bueno, con Haaland igual habría que empezar a hablar de empezar con 2 goles, lo cual es una absoluta locura, porque sí, ya no solo son los 2 goles de ventaja, sino la confianza con la que te hace salir a cada partido, que te hace afrontar cada encuentro, sabiendo que tienes un tío que no importa lo mal que pueda venir el partido, sabiendo que cuentas con que al menos te va a anotar 1 o 2 goles por partido. Esto es tremendo refuerzo, ya no solo goleador, productor para el Manchester City, sino también refuerzo de moral, tremendo refuerzo de autoconfianza para salir a los partidos confiando plenamente en tus posibilidades y sabiendo que tienes probablemente el activo ahora mismo más importante, seguramente junto con quizá Mbappé, Vinicius, del fútbol mundial, ahora mismo en este arranque de temporada.
Tengo la
con la salvedad de que marca muchísimos más goles que los otros dos.
Es que tengo la sensación de que estamos siendo testigos de algo histórico. Uh-huh. De verdad te lo digo, el nacimiento de un futbolista que va a romper los números del fútbol noruego, evidentemente, de la selección noruega, de goles del Manchester City, quizá de la Premier si se queda aquí todos los años, que al City le gustaría que se quedase, y del fútbol mundial. Del fútbol mundial, porque tiene 22 años y sale un gol por partido desde los 19. Esto no es natural, no es normal, no se ha visto antes. No sé, quizá los números de Puskas en su momento con 19 años eran análogos a estos, pero no lo sé. Pero en el fútbol contemporáneo yo no he visto a alguien que tenga tanta buena relación con el gol desde tan temprana edad, porque Mbappé es distinto.
Y no se arruga ante ninguna circunstancia, no se arruga ante ningún partido, ante ninguna competición, le da absolutamente igual. O sea, seguramente empezó marcando 4 goles en la Liga del Patio del Colegio por partido cuando jugaba y marca 4 goles también en Liga de Campeones. Sí. O sea, es que le da absolutamente igual la competición que sea.
Los goles de Haaland son 14 en Premier League y en total esta temporada ha marcado 17 entre todas las competiciones. Ahí está, ¿eh? Erling Haaland. Te decía en la retransmisión que yo creo que Erling Haaland está redefiniendo algunas reglas, como por ejemplo, para empezar, yo el año pasado veía al Manchester City y trataba de empaparme lo máximo que podía, dadas mis limitaciones, de las variantes tácticas que te ofrecía un equipo como el de Pep Guardiola. Hace 2 años gana la Premier League con 6 centrocampistas. El año pasado la gana de otra manera, igual con un poco más de presión arriba, pero ahora veo al Manchester City y mis ojos se posan en Erling Haaland. Estoy mirando todo el rato dónde está, cómo se ha desmarcado, cómo emprende la carrera, dónde está cuando meten el balón al área. Siempre veo el partido a través de un prisma muy claro, Erling Haaland.
Y en el día de hoy no solo han sido los goles, ¿eh? Ha dado 2 asistencias también. O sea, que ha salido, ha intervenido directamente en 4 de los 6 goles de su equipo. O sea que al final su producción, todo lo que abarca a la hora de atacar, no solo se concreta en goles, sino que también toma buenas decisiones con la pelota, aunque no sean las que empujen directamente el balón a la red. O sea, elige bien, no solo es un delantero que es un cazagoles, sino que toma buenas decisiones en ataque, lo cual es muy complicado.
Y dime que, por ejemplo, cuando De Bruyne ha metido ese balón al segundo palo fuerte, un centro fuerte al segundo palo, dime que
tenía clarísimo que se iba a tirar.
Que iba a llegar, a que sí. Ese balón se lo metes al Kun Agüero, a Julián Álvarez y dices, uff, igual no llega. Pero este tipo yo sabía que iba a llegar.
La dotación física que tiene, o sea, es un jugador muy alto, pero muy elástico, muy ágil. Y si además de eso le imprime el pundonor que le pone para llegar a cada balón, estamos hablando de un jugador prácticamente imparable cuando esté a este nivel.
Y tener a 2 tipos de 22 años que marcan un hat-trick cada uno, esto para el Manchester City es un capital futbolístico tremendo, de cara al futuro.
Que tiene que cuidar y es, digamos, es otra de las grandes noticias del Manchester City en esta temporada, digamos, la juventud y efervescencia que tiene esta plantilla también en piezas muy clave del equipo. Sin duda alguna es un equipo impresionante este que ha construido Guardiola, alejado quizás de fichajes rimbombantes, es cierto que el de Haaland lo es, pero es un equipo muy trabajado, es un equipo que se ha construido de a poco, que ha ido renovando piezas importantes, que ha ido deshaciéndose también de ciertos jugadores que fueron importantes y no ha temblado el pulso a la hora de renovar la plantilla. Me refiero al propio Raheem Sterling, me refiero a Zinchenko en el lateral izquierdo, muchos jugadores que ha ido refrescando y renovando el Manchester City y con resultados que completamente dan la razón a la planificación deportiva.
Te voy a dejar caer votando 2 nombrecitos y me dices lo que quieras de ellos. Uno de ellos, Akanji.
Akanji, bueno, entró sustituyendo, nos sorprendió a todos que no contara con Rubén Díaz en el 11. Y hay que decirle que no solo se prodigó bien en las acciones defensivas, sino que también tuvo mucha entereza, mucho empuje, realizaba conducciones con el balón, se animaba a pisar terreno contrario con mucha seguridad. Teníamos dudas de lo que podía hacer la defensa de Manchester City ante jugadores tan rápidos, tan habilidosos del Manchester United antes del terreno de juego, pero todo es la labor defensiva de Manchester City, ya no solo la de los centrales contando con Akanji, sino también las intervenciones defensivas de jugadores, por ejemplo, como Bernardo Silva, como Gundogan, como De Bruyne, haciendo también un poco de Rodri, pivotando, jugando en posiciones defensivas, ayudaron y ayudaron, complementaron a la buena labor y al gran partido que hizo Kanji también.
Y luego de Jack Grealish tengo que decir que está para ponerle un notable alto.
¿Sí?
Y aparte, él ha originado, generado una de las jugadas que han sido para mí un punto de inflexión en el partido, que es esa amarilla que le saca a Diogo Dalot en el minuto 1 del encuentro. Uh-huh. A partir de entonces, Jack Grealish ha dominado perfectamente esa banda. Sabía que tenía todas las de ganar.
De hecho, se puede decir, para mí Jack Grealish hace mejor partido que Foden. Lo que le falta
a
Grealish es quizás el gol, la intervención más directa en uno de los goles. Pero en cuanto a lo que le dio, lo que aportó Jack Grealish al partido fue fenomenal desde el minuto 1. La amarilla vino antes del minuto 2, la que le termina provocando a Diogo Dalot. Pero es que todo el partido estuvo con un protagonismo impresionante. Diría que además fue probablemente el jugador que más tocó la pelota, que más empujó la pelota hacia posiciones ofensivas cada vez que la tenía. Perdió muy pocos balones, los protegió fenomenal y siempre quedando además en el espacio muy consciente, muy abierto para recibir, pero luego siempre muy consciente del movimiento hacia adentro para aprovechar la subida, para aprovechar que otros jugadores ocuparan ese espacio, y por ahí llegaron precisamente 3 de los goles del Manchester City.
Perdóname, José, pero tengo un poco memoria de pez. No sé si he dicho que Emerick Laporte ha vuelto.
Ha jugado
unos minutos, sí, vale, no sé si lo había dicho, la verdad. Y luego un apunte sobre Riyad Mahrez antes de irnos al parón por publicidad. A ver, Riyad Mahrez ahora mismo es suplente en el Manchester City. Esta temporada, de hecho, en Premier lleva nada más que 2 titularidades. Foden y Grealish están rayando a gran nivel. Y Foden, de hecho, no solo goza de la confianza de Pep Guardiola, sino también de Gareth Southgate, ¿de acuerdo? Es decir, parece que Foden está muy establecido como titular allá donde juega. Y ya Grealish, la verdad, es que abre el campo muy bien en la banda izquierda. Y desde la marcha de Sterling es también un titular, titularísimo casi. Bien. En una temporada distinta, sin Mundial, esto lo decía en la retransmisión de Estadio Premier, creo que Riyad Mahrez habría agradecido que se jugase la Carabao Cup en estas jornadas de entreguerras, ¿no? Hasta finales de diciembre. Pero como hay Mundial en noviembre, lo que se va a jugar son partidos de Champions antes del 16 de noviembre. Pero la Carabao Cup queda ahí aparcada y cuando empiece el año 2023 se seguirá jugando. Eso le viene mal a Riyad Mahrez, porque no tiene partidos fáciles donde jugar, demostrar y ganarse un hueco en el 11.
También hay que decir, y repito con la pedrada, esta es una temporada completamente atípica, sí, a saber qué pasa después del Mundial. Y luego otra cosa, ya no estamos hablando de ello porque Haaland ha demostrado una eficiencia goleadora que ha pulverizado récords y que ha facilitado mucho el transcurrir de los partidos de Manchester City, pero hacíamos el apunte a principios de temporada sobre que obviamente Haaland llegaba y sí, se cubría un hueco, llegaba una superestrella, pero que a la misma vez eso también era coste de quizá un poco menos variedad de la plantilla. Perdió, repetimos, Zinchenko, Sterling, Gabriel Jesús. Yo creo que Riyad Mahrez al final va a tener muchas oportunidades de contar, de jugar, porque cuando se venga la mayor carga de partido, cuando aparezcan las lesiones, es realmente uno de los primeros jugadores, los primeros en la lista en salir y reforzar cualquier mimbre que se pueda caer del primer equipo.
Confiemos en que sea así. A la vuelta vamos a hablar del United, del Arsenal Tottenham y también del Liverpool Brighton Hove Albion y luego todo lo que podamos del resto de partidos de la jornada. Una pausa y seguimos.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
En Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. seguimos en Universo Premier.
Continuamos. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con José Carlos Cueto. Acabamos de vivir el derbi de Manchester. Ha ganado el Manchester City por 6-3. ¿Qué podemos decir del Manchester United? Bueno, pues cuando el United se iba perdiendo al descanso por 4-0, algo que le pasó hace un mes y pico también en el campo del Brentford, decíamos, lo mejor que puede hacer Erik ten Hag es decirles a sus futbolistas, mira, salid al campo y no perdáis la segunda parte, empezad la segunda parte como si fuésemos 0-0 y ganadla, o al menos empatadla. Y al menos consiguieron marcar un gol más que el Manchester City en la segunda parte. ¿Es insuficiente? Sí, pero en la segunda parte maquilló el resultado. Estuvo bien Anthony, un jugador autónomo que vive al margen de lo que haga el equipo en algunos aspectos, e incluso cuando el equipo juega mal, él puede rendir. Terminó saliendo Casemiro en la segunda parte por Scott McTominay, espero que Casemiro algún día se haga titular en este equipo, y Cristiano Ronaldo no jugó ni un minuto pese a calentar en la primera mitad, y eso que Ten Hag hizo todos los cambios que podía haber hecho.
Agotó todos los cambios, se quedó con cara de pocos amigos Cristiano Ronaldo en el banquillo de suplentes, lo cual dice mucho, ¿no? A saber a qué nivel verá Ten Hag a Cristiano Ronaldo para que ni siquiera cuente para, no sé, digamos, de tener una presencia importante en el área, cazando todo lo que pueda para ver si contribuía más a ese maquillaje del resultado de un Manchester United que, en cualquier caso, Álvaro, me parece también engañoso esos tres goles que marca. Es verdad que tiene mérito, que hayan maquillado el resultado, que hayan ganado la segunda parte, pero creo que no se explican sin una primera parte en que el Manchester City se vio muy superior. Tampoco se explican, creo, sin esa aluvión de cambios que hizo Pep Guardiola, que obviamente desdibujó mucho al Manchester City. Creo que tiene un poco de engaño esos tres goles del Manchester United en la segunda mitad, porque sobre todo comentábamos antes de que llegara, el gol de Anthony fue como su juego, un poco una isla en esa segunda parte, pero los últimos dos goles de Martial, incluso comentábamos antes de los goles, que tampoco estábamos viendo un gran pundonor, un gran orgullo torero, una vergüenza torera por parte del Manchester United. Y yo creo que si Ten Hag creía que había encontrado su once tipo, repitiendo el que para nosotros fue el mejor partido de la temporada hasta el momento de la victoria ante Arsenal, si creía que había encontrado el once tipo, yo creo que va a darle una vuelta importante tras este correctivo que se ha llevado al Etihad.
Los goles evidentemente son terapéuticos para Anthony Martial, ha anotado dos, imagino que en el próximo partido del United en Premier League jugará aunque sea algunos minutos, una vez más. Lo peor para el United es la lesión de Varane, lo peor para el City la lesión de Walker. A estas alturas de la temporada, cuando hay lesiones, ya nos ponemos a hacer cálculos de llegar al Mundial, sí, no, es un momento sensible, el Mundial empieza dentro de 6 semanas aproximadamente. Pasamos de partido, vamos al derbi del norte de Londres, ahí estuvo José Carlos Cueto. Correcto. Arsenal 3, Tottenham 1, el Tottenham no gana en Premier League en el campo del Arsenal desde hace ya 12 años, uh-huh. El partido fue bonito. En el encuentro hubo un jugador que yo creo que demostró que está en un estado de gracia tremendo, que es Gabriel Jesús, un ex del Manchester City. Y el Arsenal demostró que tiene más, ahora mismo, más garbo, más creatividad y hasta un poquito más de ritmo que el Tottenham. Es así.
Mucho finura, sí. Tiene jugadores muy buenos en el uno contra uno, muy dinámicos, muy jóvenes. Hablamos de la línea de tres por detrás de Gabriel Jesús, digamos, con Odegaard, Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, está funcionando realmente bien al Arsenal. Yo creo que explica en gran parte, además del gran nivel, obviamente, de Gabriel Jesús, este arranque bastante potente de los Gunners. Pero quiero poner dos nombres también sobre la mesa, Álvaro, y otro es el de Thomas Partey.
Bueno, jugadorazo.
Con gran gol, sí. Probablemente el gol de la jornada. Gran arranque de temporada. Sí. De Granit Xhaka también, ¿eh? Fíjate, sí, lo que te voy, sí, a decir. Buen nivel de los centrales, para mí fue de lo peor que tuvo ayer el Arsenal. Yo creo que en un par de, casi diría que tres jugadas muy dubitativas, vino ese penalti que forzó el empate de Harry Kane, sí, por parte del Tottenham. Creo que de alguna manera los centrales le dieron algo de vida a un partido, por otra parte, muy pobre del Tottenham. Pero
José, pero Gabriel peor que Saliba, de todas maneras.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
O sea, quiero decir, no quiero equiparar el partido de uno y otro. Para mí Gabriel tuvo algún momento de lapso malo.
Uh-huh. Y también destacar, por otra parte, el regreso de Zinchenko al once, que yo creo, sí, que lo notó el Arsenal. Sin duda, los dos fichajes, los de Gabriel Jesús, que consiguieron de Manchester City, Gabriel Jesús y Zinchenko, yo creo que le han venido muy bien a Arsenal, ya no solo por la calidad de estos jugadores, sino porque ha fichado dos jugadores acostumbrados a competir por ganar el título.
Sí, sí,
y yo,
sí,
creo que se les nota muchísimo en cada opción. El segundo gol, el de Gabriel Jesús ayer, el que pone el segundo en el marcador, es un gol de una fuerza tremenda y es un gol de un tipo que tiene la ambición dentro del área de hacer lo que sea para ganar la pelota y para ganar los partidos, porque prácticamente se lo inventa de la nada, rebañándole la pelota ahí a uno de los centrales, ahora mismo no recuerdo quién es, creo que era Romero, le rebaña la pelota y termina empujándolo, una jugada de una ambición y un hambre tremenda por parte de Gabriel Jesús.
La omnipresencia de Gabriel es algo que yo no me esperaba, porque a Gabriel es verdad que yo le he visto jugar de delantero centro con Pellegrini, con Pep, jugar de extremo derecho también con Pep Guardiola y con Tite, pero nunca le había visto salir a un partido de fútbol y barrer todo el frente del ataque en solitario y estar en todos los sitios. El mapa de calor de Gabriel Jesús es enorme, es más grande que Rusia.
Y ya no solo es el registro de las posiciones en las que aparece, sino el registro de acciones que ejecuta, porque juega bien de espaldas a la portería, descarga bien, filtra balones, combina bien en corto, luego también tiene jugadas de extremo puro, vimos ayer un par de acciones en que se fue prácticamente de tres, recortando, prácticamente jugadas de fútbol sala, rematando de cabeza, rematando de cazagoles, robando balones, estamos viendo registros de mucha calidad y de muchas acciones diferentes, porque también le estamos viendo con una potencia defensiva a la hora de presionar y a la hora de robar balones impresionante.
Pues el Arsenal es líder con 21 puntos, el City es segundo con 20. El Arsenal en el mes de octubre va a jugar contra el Liverpool y contra el Manchester City. Ahí tendrá el equipo de Mikel Arteta exámenes duros y vamos a ver si demuestra. Pero por el momento una cosa queda muy clara. Mikel Arteta tiene un 11, incluso aunque tenga jugadores que sean duda o que estén renqueantes para el partido. Si para él son sus titulares, seguramente les ponga. Sucedió con Thomas Partey, que venía tocado de la rodilla de su encuentro con Ghana, y también sucedió con Zinchenko, que venía renqueante del gemelo y sin embargo fue titular. Luego en Europa League Mikel Arteta hace todas las rotaciones que tiene que hacer. Más partidos. El Liverpool empató en casa a 3 contra el Brighton and Hove Albion, en un partido en el que el Brighton empezó marcando 2 goles. El Liverpool remontó momentáneamente 3-2 y al final 3-3 en el marcador. Lo más destacado de ese partido, el hat-trick de un hombre como Leandro Trossard, que hizo un partido soberbio, sensacional, y que además marcó el tercer tanto prácticamente lesionado, que eso para mí es lo más destacable. Llegó tocado con la rodilla mal y tal en el minuto 80 y sin embargo marcó ese gol batiendo a Alisson Becker. El Brighton con De Zerbi hizo un partido muy bueno, dominando en grandes fases del encuentro, sobre todo en la primera parte, al Liverpool, que no es fácil.
Sí, y un Liverpool con problemas, Álvaro, los mismos problemas que no ha servido de mucho el parón de selecciones para ver si veíamos otra versión del equipo de Jürgen Klopp. Creo que hay varias cosas que podemos apuntar que no están funcionando como en temporadas anteriores. Yo creo que, a pesar del gran nivel de Luis Díaz, me repito, creo que está anotando, sobre todo Salah, fíjate. Yo creo que a Salah le está viniendo mal la ausencia de Mané en el 11, por lo que sea, no estamos viendo un arranque Salah, no estamos viendo un Salah que se rebele contra el nivel que tiene el equipo, no estamos viendo un Salah que tire del carro del mal momento de su equipo, y luego también estamos viendo un nivel bastante bajo en jugadores claves en la línea defensiva. Creo que no estamos viendo un gran Van Dijk, y creo que estamos viendo sobre todo una muy mala versión de Trent Alexander-Arnold, que decimos, no, me parece a mí por lo menos, un gran jugador cuando el Liverpool está en ese modo, en ese estado de forma arrollador, en que Alexander-Arnold tiene una presencia ofensiva tremenda, prácticamente que no se la vemos a ningún lateral, porque hace funciones que son prácticamente de interior, de centrocampista. Pero cuando está teniendo problemas en el Liverpool, cuando recibe muchas ocasiones, creo que se le ven las costuras. Ayer cometió otro error garrafal en un control de balón que se descuide, le termina robando, vuelve la pelota en lo que termina siendo uno de los goles del Brighton, pero además de eso, los jugadores contrarios lo están sabiendo y están insistiendo mucho por su banda, sabiendo que ahora mismo es el gran lunar en defensa del Liverpool.
Y en la segunda parte, de hecho, los cambios de Zerbi fueron para atacar el lado de Trent Alexander-Arnold. Saltó al campo el japonés Mitoma y ahí estuvo atacando un montón también con Pervis Stupiñán, con el propio Adam Webster cuando subía y con un Leandro Trossard y un McAllister que caían hacia ese costado siempre buscando hacer cosquillas el flanco débil del Liverpool, que es el de Trent Alexander-Arnold. El Liverpool esta campaña suma nada más que 10 puntos, está a 11 puntos de la cabeza. El mes de octubre es fundamental para ellos, tienen que corregir la situación cuanto antes y el gran objetivo ahora mismo del Liverpool, mira, que es poco ambicioso para un equipo que el año pasado llegó a 3 finales y a la jornada 38 con opciones de ganar la Premier, pero el gran objetivo para el Liverpool de aquí hasta que empiece el Mundial es no perder el título antes del mes de noviembre o para el mes de noviembre. Creo que tiene que agarrarse a la Premier League como sea, sufrir de aquí hasta finales de noviembre y luego ya cuando retorne el fútbol en enero, pues será otra historia muy distinta. Liverpool 3, Brighton and Hove Albion 3 con hat-trick de Leandro Trossard. Ahí es nada. Más resultados de la jornada. El Bournemouth y el Brentford empataron a 0, poca historia en ese partido. El Crystal Palace terminó perdiendo en casa por 1-2 frente al Chelsea, en un partido en el que Koulibaly fue suplente para el Chelsea de Graham Potter. Hay que decir también que Aubameyang marcó en su debut en Premier League con el Chelsea. Aubameyang va a marcar un montón de goles y será muy importante. La pasada temporada el Chelsea no tuvo un gran goleador. De hecho, Mason Mount fue su máximo anotador con 11 tantos nada más. Por cierto, el gol del triunfo del Chelsea lo anotó Gallagher, cedido en el Crystal Palace la pasada temporada. Crystal Palace, al final terminó cayendo en casa, mal para ellos. El Fulham perdió en casa 1-4 con el Newcastle, todo quedó muy fácil después de la expulsión de Chalobah en el minuto 8 de partido. En el Newcastle United marcó un doblete Miguel Almirón y uno de los goles fue un gol precioso. El Southampton perdió en casa 1-2 con el Everton. El Everton lleva 6 partidos sin perder y el West Ham United le ganó 2-0 al Wolverhampton Wanderers con golazos de Scamacca y de Jarrod Bowen. Diego Costa jugó 38 minutos en el Wolverhampton Wanderers, no jugaba a fútbol, competitivo al menos, desde el 12 de diciembre de 2021. A ver qué tal lo hace Diego Costa en la Premier League. Bruno Lass, el entrenador, ya dijo que quieren jugar esta temporada con un delantero y que Diego Costa les puede dar mucho, pero más les vale que Diego Costa se ponga a un nivel medianamente aceptable, digno para jugar a fútbol. José Cueto, muchas gracias.
Hasta luego.
Y nada, esto ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el jueves con la Liga de Campeones y con más Premier League. Un saludo y pasad una feliz semana. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.